Buenos días, don Diego y oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de poder haber contactado contigo, aunque sea unos minutitos, porque una semana sin conocer tu opinión de todo lo que está pasando, aunque bueno, tenemos cosas de las que hablar tú y yo últimamente.
Sí, no, claro. De todo hay que hablar. Y de ahí la actualidad no cesa, Diego.
Nos pasa por encima, Leopoldo. No somos capaces de masticarla cuando ya no viene el siguiente bocado.
Sí. Bueno, de eso es lo que se trata, ¿no? Y los actores de la actualidad es lo que quieren, ¿no? Que no nos detengamos mucho en las cosas que dicen, porque si realmente te das cuenta de lo que se propone, de lo que se dice, de cómo nos manipulan, pues a lo mejor tendríamos que salir a la calle definitivamente y seriamente.
Tú me mandabas esta semana un sociobarómetro de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la sede de Gran Canaria, que se ha presentado esta semana, la semana pasada. La verdad es que contiene datos realmente sorprendentes. A veces uno piensa, dice, yo no vivo en esta comunidad autónoma, a lo mejor la encuesta la han hecho solamente en la provincia oriental o en la isla de Gran Canaria, o yo vivo una realidad paralela que no es exactamente la misma que recoge este estudio demoscópico, que a mí me parece muy interesante. Tú has tenido ocasión de profundizar en él, porque tiene datos interesantísimos, ¿eh?
Sí, bueno, el informe está es abierto a toda la población que quiera consultarlo. Lo que pasa es que evidentemente no han hecho mucha propaganda de él, porque lo que interesa son los titulares con los que nos engañan a los periodistas, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, yo puedo entender que, bueno, el sociobarómetro básicamente lo que arroja como dato, que lo que nos han querido vender es que la vivienda y la inmigración, casualidad, son las preocupaciones que tenemos los canarios. Y yo, es lo que tú decías, Diego, yo apunto a que yo me siento un bicho raro.
Sí, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí.
Sí, no vivo aquí, ¿no? Es verdad, ¿no? Y si encima, porque tampoco, es que para hacer una universidad, yo, permítanme, ¿no? Porque tú sabes que yo muchas veces no dejo títere con cabeza, e incluso no me meto con mi propia profesión muchas veces y demás. Pero es que yo, es que la verdad, a no ser que yo no lo haya encontrado, o que en la página web donde hayan publicado este estudio, bueno, esta propaganda, voy a denominarla, que desde mi punto de vista, manipulada por el gobierno.
Hombre, tiene un informe sintetizado con nota de prensa, es decir.
Sí, claro, sí, no, pero yo voy a la ficha técnica, que como, vamos, yo, a mí me hicieron estudiar estadística, bueno, me hicieron, cualquiera dice que me obligaron, no, a mí, la verdad es que la estadística saqué buena nota porque me gustaba, es una asignatura que, a pesar de ser matemáticas, para la gente que no somos matemáticos y no cogemos una carrera de ciencias, pues la verdad es que nos trastocó un poco, ¿no? Pero la verdad es que la estadística me gustaba muchísimo, porque veía que era muy importante para lo que, para, digamos, la profesión que yo me quería desarrollar, ¿no? Bien, ¿dónde está la ficha técnica de esta encuesta?
No está.
Es que yo no la he encontrado. No está. Vamos a ver, si
habla de 1.511 encuestas, te da el cuestionario, te dice cómo se realiza el cuestionario, pero la ficha técnica en sí, lo que es la ficha técnica sociológica, la que entendemos como ficha técnica es de la estadística, no está.
Exactamente, pero y entonces, ¿y esto lo hace una universidad?
La ficha técnica es el número de encuestas, 1.511.
Sí, pero es que eso no es la ficha técnica.
No, esa no es la ficha técnica, no. Ese es el número de encuestas, solamente.
Eso a mí no me da ninguna información para poderla valorar objetivamente. Ya de entrada, si me dicen que de 2.300.000 personas que somos en Canarias, solamente han entrevistado a 1.500... ¿En dónde? Por ejemplo, es muy importante saber ese dato, ¿no? ¿En dónde lo han entrevistado? Claro, si lo han entrevistado, en La Gomera, en La Palma, o en, ¿qué le digo yo?, o en Fuerteventura, vamos a poner una isla neutral, o lo han hecho, ¿qué le digo yo?, en Aruca y en Los Hilos, por decir algo, sin menospreciar a esas dos poblaciones que me encantan, pues es que esa encuesta no sirve para nada, es basura.
Teóricamente ha sido en todas las islas, menos en La Graciosa, que creo, no sé si en La Graciosa han hecho alguna encuesta, pero han hecho en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
Claro, ¿cómo se han repartido esas
mismas? No, la ficha técnica no aparece. Tenemos que tener confianza de que los criterios de la UNED han sido acertados y que están dentro de una normalización, de una estadística bien hecha, ¿no?
Pues yo solamente creo dogmas de fe poquitos, poquitos, ¿vale?
Es llamativo que hay datos como que la mayoría, ¿no? La totalidad de las islas están por encima del 44% de que las personas consultadas creen que la situación es muy buena o buena económicamente. En La Gomera el 67% de las encuestas, en Lanzarote el 54%, en Fuerteventura el 52%. Más de la mitad de los canarios creemos que es buena o muy buena la situación económica.
¿Pero eso quién se lo cree?
Es que yo vivo en otra realidad. Entonces,
o somos usted y yo unos pobres desgraciados.
Sí, sí, eso te iba a decir.
Que no nos da, es que a mí no me da ni la vida ni el dinero para llegar a final de mes. Y que conste que yo tengo trabajo y no me puedo quejar del trabajo, pero es que a mí no me da el sueldo. Vamos a ver, si me considero mal pagado, pero no tengo un sueldo mísero, ¿vale? Que hay mucha gente que cobra menos que yo, segurísimo. Entonces yo lo que digo es, si yo no llego y no tengo cargas de hijos y demás, yo no llego a final de mes, o sea, yo me imagino que una familia que tenga dos chiquillos, que tenga pagado un alquiler, una hipoteca, que es lo que hacen. Entonces, y yo creo que esa es la mayoría, porque yo, claro, pues mi círculo cercano, mi familia y demás, pues están también todos apretando ese cinturón, y que digan que todo es magnífico y todo es bueno, y que la situación de las islas, donde nos sacan el otro día un aumento de la criminalidad, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, importante, de criminalidad, de robo y demás, pero no, de asesinatos. Es que vamos a ver dónde están las cosas bien aquí. Es que la verdad, o sea, es que es increíble. Además, esa falta de rigor de la universidad, en este caso de la UNED, al publicar una cosa, dejar publicar una cosa sin esos datos que son fundamentales para que alguien como los periodistas y demás, que yo también, es que vuelvo a criticar a la profesión periodística. O sea, vamos a ver, a mí me pasan esto y sin la ficha técnica no lo publico. No lo publico, porque a lo mejor yo estoy contribuyendo a difundir una noticia que lleva mucho de propaganda.
Es que yo no sé cuántas personas conoces tú y con cuántas personas hablas, Leopoldo, porque yo hablo con muchas personas al cabo de la semana. Y a mí cuando me dicen que el mayor problema de Canarias para la opinión pública es la primera, con diferencia, es la inmigración y las políticas migratorias, le hago una pedorreta. En primera mención, la primera el 16%, y dentro de las tres primeras preocupaciones el 32%. Pero esto, ya te digo, yo vivo en otra comunidad autónoma, yo no, en mi entorno, con las personas que hablo, ¿les preocupa la migración y la política migratoria? Sí, pero les preocupa muchísimo más, muchísimas cosas, como por ejemplo ir al mercado a comprar pescado, o llegar a final de mes pagando el alquiler al día apropiado, los gastos de las excursiones de sus hijos, que a veces no pueden mandarlos porque no llegan a final de mes. Es decir, hay tantas preocupaciones más en el entorno que la política migratoria.
Yo en mi casa soy el que hace la compra y muchas veces es el que cocina, ¿vale? Porque me gusta, además, me encanta ir a hacer la compra, ¿vale? Yo voy a suelo variar los mercados y demás porque me gusta también comprar en el mercado de proximidad, ¿vale? Y yo es que, no veo diferencia, veo diferencia a favor del mercado de proximidad respecto al supermercado. Es decir, si voy a comprar un trozo de calabaza, un bubanguito, unas habichuelas y demás para hacer un potaje, es más barato en los mercados. Aprovecho para hacer publicidad gratuita, ¿no?
Sobre todo mercados locales.
Los mercados locales, claro.
Mercadillo
claro,
de la Matanza, el mercado del agricultor de la Coronte, eso ahí se nota la diferencia. Incluso en el mercado en la plaza de abasto de La Laguna, sí, se nota.
Sí. Pero yo veo que los precios suben de esos.
Porque esos mercados van y miran las referencias de los supermercados tradicionales y suben sus precios para tener, dice, le quitamos 2 o 3 centemitos para que haya diferencia, pero vamos, si allí suben, nosotros también.
Pero es que a mí
hacen bien.
Porque, es que el agricultor le suben la gasolina, le suben los repuestos del motocultor cuando lo tienen que ir a arreglar, le suben la lata del aceite. Entonces, claro, todo eso lo tenemos que repercutir. Yo soy agricultor, no como tanto como me gustaría, pero sé qué es lo que hay que hacer, o como el señor que trabaja en un restaurante o el dueño de un restaurante que tiene que hacer un escandallo, es decir, las cuentas para ver a cuánto tengo que poner el plato sopa, porque es que si no voy a perder yo dinero y entonces no como yo. Entonces, claro... yo eso lo comprendo, pero el problema es que aquí alguien ha roto el equilibrio por algún lado. Y eso de que nos decían a nosotros, que sí, ojo, yo entiendo que el capitalismo es el mejor sistema de los sistemas económicos, por supuesto, pero aquí algo se ha roto, aquí algo se ha roto, porque eso de que el mercado se regula solo, pues no. Pues estamos viendo desde hace 15 años como mínimo que el mercado no se regula solo. Entonces, volvemos a lo de antes. Evidentemente, el problema de la vivienda es donde único yo comulgo con este estudio, que es gravísimo. Es gravísimo, porque primero porque no hay, y después porque evidentemente la especulación, vaya usted a saber por qué, aquí estoy siendo irónico, espero que los oyentes lo hayan entendido, no hay manera de regular, digamos, drama para mucha gente de la vivienda, y que el gobierno de Canarias, cuando nos dice, escuché el otro día, no sé si fue en la Radio Canaria, creo que fue en la Radio Canaria, al señor Pablo Rodríguez, consejero de la cosa de la vivienda, además de las obras públicas, que ríase usted cómo está también el tema de las obras públicas, que todo el mundo está callado, pero bueno, que dice que iban a construir o que tenían previsto 2.000 viviendas. Pero la verdad es que yo no entiendo nada. No sé si se me escucha.
Sí, se te escucha.
Entonces, claro, o sea, 2.000 viviendas, algunas rehabilitadas. O sea, es que ahora comprendo su pausa valorativa, Diego. Entonces, claro, 2.000 viviendas para una población de 2.300.000 personas, que muchas de esa gente... no, bueno, eso son la población de derecho, la población de hecho. O sea, ¿pero qué me están hablando? Y cuando después uno comienza y empieza a estudiar el presupuesto del gobierno de Canarias, y ve que con respecto al año anterior, en muchas consejerías se han dejado de ejecutar hasta 20, voy a ser generoso, porque hay algunas consejerías que llegan hasta el 30% de inejecución, incluida la del señor Pablo Rodríguez, que tiene que solucionar el problema de la vivienda. O sea, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Y yo la verdad es que en serio, o sea,
quejarnos que los procedimientos administrativos son muy lentos y que no tenemos manera de cambiarlo. Váyase usted un poquito a la mierda.
Pues sí.
Por eso se quejan unas hartas. Pero ¿y quién tiene que cambiar eso? ¿Yo? Es que es flipante. Dicen, es que los procedimientos son lentos. Pero esto es de ayer. Pues arreglenlo, coño.
No, esto no es de ayer, Diego. ¿Cuántas legislaturas venimos
todas
anunciando? Y venimos anunciando el problema grave que va a haber en los servicios sociales y de asistencia cuando se empiece a envejecer esta población, estos 2.300.000, vale, que hay mucha gente que viene de fuera, vale, que son relativamente jóvenes. Pero cuando esa gente empieza a demandar servicios sociales porque tengan 60, 70 años, es que nos va a coger un tsunami social brutal. Y los responsables son los que están ahora, los que han estado y los que vendrán. Yo si fuera Fernando Clavijo, la verdad, Dios me libre, y le admiro mucho por tener la valentía. Yo muchas veces digo, pero ¿qué les dan para estar ahí? Porque yo no lo entiendo, porque yo no podría dormir. Yo estaría amargado definitivamente y no sonriente, ni amenazando a nadie ni nada. Yo es que estaría calladito y muy, perdonen la expresión, acojonado. Porque soy responsable de lo que nos viene. Es que yo no sé, solamente la gente, no sé, habrá muchos oyentes que nos digan, pero qué cenizo. No. Es que son la población en general son unos inconscientes radicales. O sea, lo que nos viene arriba, y yo no veo desde la parte pública interés para empezar a solucionar o para empezar a intentar solucionar, porque nos va a pillar en muchos problemas que vendrán en los próximos años, es que yo no veo acción, no veo tono muscular. Están todo el mundo abobado. Es que, la verdad, y por no dejar títeres sin cabeza, yo lo que veo, por ejemplo, al señor Domínguez con un tema ideológico radical que me parece muy bien. O sea, si ves que todos lo hacen, la izquierda, la derecha, los de arriba, los de abajo lo hacen, ¿no? Pero que el problema de Canarias sea habilitar no sé cuántos millones, para que me parece muy bien, que tienen derecho, pero no así. Porque claro, pues si somos liberales, somos liberales. Y si no somos liberales, no somos liberales. ¿Cuántos millones se han habilitado para que los autónomos puedan conciliar? Que me parece fantástico. ¿Pero eso se tiene que hacer desde la administración pública? Es que no lo sé. Es que yo no lo sé. Yo voy a seguir insistiendo de que
yo le agradezco mucho a Manolo Domínguez la intención de poner una consejería de autónomo y de hacer titulares de prensa que están consiguiendo cosas para mejorar la situación de los autónomos. Pero siempre digo lo mismo, lo mejor que se le puede hacer a un autónomo es dejarle un poquito menos de presión fiscal. Es decir, no me dé ayuda, quíteme carga fiscal, ya está. Si es lo mejor que, pues, déjeme que yo gestione mi dinero como pueda, cumpliendo unas normas, pero no me tenga la lengua por el suelo arrastrando para llegar a final de mes con una presión fiscal enorme para después ofrecerme una ayuda en caso de que me ponga mal o tenga un niño. Es decir, ayúdame en el día a día. Siempre se lo voy a decir. Cada vez que tengo ocasión, que yo muchas gracias por la ayuda, pero deje de echarme el cañote primero.
Claro. Es que eso, pero eso, pongo ejemplo para un poco repartir para todos lados, ¿me entiendes? Y después, ojo, espere, que me falta los otros, ¿no? ¿Dónde está la oposición en el gobierno de Canarias? ¿Usted los conoce?
Bueno, están preocupados de que si le sale algo de Ángel Víctor Torres en las declaraciones de Coldo, en los móviles que le ha oído la UCO. Están más preocupados de eso que de otra cosa, ¿eh?
Están preocupados en Don Limpio, como digo yo, ¿no? En limpiar. Pues ese no es el, para eso no lo es, los votantes de esta gente no lo pusieron ahí para eso, lo pusieron para hacer oposición, que están totalmente desdibujados, no existen. O sea, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez tienen que estar, vamos, claro, pues así están de relajados, porque no tienen oposición, no existe, el Partido Socialista está, no sé, en la luna de Valencia.
¿Quién es el líder de la oposición en el Parlamento de Canarias? ¿Quién es, por ejemplo, yo veo el Congreso de los Diputados, digo, el líder es Feijóo y Abascal y Miriam Nogueira y Rufián? Es decir, ¿quiénes son los líderes, de los portavoces de la oposición de Nueva Canaria y del PS? ¿Quiénes son?
No se sabe.
Porque ahí hay varios, ¿no? Está, por un lado aparece Tamara Raya, por otro lado aparece Patricio Fernández, de vez en cuando aparece San Sebastián Franqui, después en Nueva Canaria está Ione Caraballo, después está Luis Campos, están allí, pero ¿dónde está el líder de la oposición?
No hay, no existe.
¿Verdad? No es una sensación mía de que está todo eso muy difuminado.
Para nada, porque están hipotecados. Ambos partidos, estamos hablando de Nueva Canarias y el Partido Socialista, están hipotecados. ¿Sabe por qué? Porque tienen a un líder que no está en el Parlamento de Canarias. Lo que pasaba la pasada legislatura
coalición. Con Fernando Clavijo.
Exactamente.
¿Qué estaba missing?
En cambio, sí estaba Manuel Domínguez, por ejemplo, pero tampoco se le notó mucho haciendo oposición. O no.
Pero yo el liderazgo ese lo he hecho en falta, porque también dice, y de Vox está Nico.
Sí, pero
gente, tampoco le dan mucho palo, no le dan mucha cobertura, ¿no?
No es por cobertura, es que esta gente, yo con todo mi respeto, ¿no? Viven en un delirio permanente, viven en la España del 36 y estamos en la España del 2026 ya prácticamente, y ellos viven en el 36 y no salen de ahí. Le he pasado como en tiempos pretéritos, casi que nos olvidamos, cuando don Pablo Iglesias, ¿recuerda a aquella gente, no, de Podemos?
Pablo Iglesias, el de Podemos, no el del PSOE.
Sí, el de Podemos, que también estaba en la España del 36.
Sigue allí, en la tuerca y tal, pero sigue en el 36. Le va bien.
Claro, sí, pero ya nadie le hace caso. Y a la gente de Vox, yo...
Si el problema es que a Vox se le está haciendo mucho caso, ¿eh? Este país tiene mucho voto ya captado a Vox.
Sí, pero es la España, perdonen, con todo el respeto, pero sociológicamente yo creo que casi lo puedo demostrar, tendría que hacer un estudio, pero presumo que esa gente es la España ignorante, que desgraciadamente, históricamente, hablo de siglos atrás, la España ignorante es la que gobierna este país, y así nos va.
Pues nada, tenemos que exigir que haya más educación, haya más criterio, que los sistemas educativos generen más opinión propia a las personas. La semana que viene intentamos...
Diego, y esto es muy importante, te propongo un día tratarlo. Si es que desde las escuelas, que ahora presumimos que se enseñan a los niños, tenemos a los niños escolarizados desde los 3 años, hasta los 16 años, no se enseña en la escuela a razonar, a meditar, a ser críticos y a exigir. Se hace todo lo contrario con los distintos sistemas educativos que han venido. Todos los de derecha y los de izquierda, que son los que desgraciadamente nos han impuesto en este país, no enseñan a razonar, a crear masa crítica. ¿Sabe por qué? Porque ni a la derecha ni a la izquierda le interesa tener a ciudadanos comprometidos.
Está claro.
Ese es el problema.
Pues don Leopoldo, que le digo yo a usted, que tenga usted un feliz día de la Constitución, que celebramos mañana los que queremos celebrarlo. Algunos no quieren celebrarlo, algunos quieren olvidarlo, pero yo no. Yo me quiero agarrar a eso de que mañana es un día para celebrar. entrar.
No me abra otro.
No, tenemos que dejarlo aquí, querido.
Yo también lo voy a celebrar, pero yo tengo que reconocer que yo no voté por edad, evidentemente, pero hay que superar la España del constitucionalismo del 70. De los 70, de finales de los 70, eso ya lo tenemos que superar, porque se ha visto que está obsoleta y es un fraude a la ciudadanía. Desde mi punto de vista, sé que eran otras épocas y demás, pero yo lo voy a celebrar porque es celebrar la libertad, es celebrar la democracia y ahí está, ahí estoy siempre.
Y además, desde el respeto a la Constitución que nos ha traído hasta aquí, podemos mejorarla. No es, no son las tablas de la ley de Dios, no son los 10 mandamientos que bajaron del Sinaí, no, eso está ahí. La podemos mejorar, y sin miedo. Pero hay que respetar que ese es un documento que nos ha traído hasta aquí y es de valorar.
Por supuesto. Un guiño, Diego, ¿ya te has comprado el libro El Rey?
No, pero me lo han regalado. Bueno, me lo han regalado. Me han prometido, me lo han enseñado una foto por WhatsApp. Yo dije que no iba a dar ni un euro para que el emérito campechano se lo pasara bien en Abu Dhabi, que en mi vida le iba a dar un euro, dijéramos voluntariamente, aunque involuntariamente ya se los he dado durante muchos años, y ha habido un simpático que ha dicho, pues ya te lo he comprado yo. me lo leeré.
Me pasa lo mismo, y me han amenazado con uno de los regalos.
Te lo van a regalar, porque seguro, para tentarte. Pero yo de luego lo leeré, si me lo regalan, si no, se quedará en la estantería de la librería.